Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, aquí estamos nuevamente en este maravilloso podcast llamado Emociones a la Ducha, donde conectamos nuestras emociones con las ondas musicales. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y como siempre, feliz de estar aquí.
Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Yo soy William Bustos Martínez y aquí estamos con canciones, con historias y con emociones. Tal vez hayas experimentado, Raquel, y tú que nos escuchas, esa sensación de vacío, esa sensación de desconexión, de silencio interno, que muchos hemos enfrentado en algún momento de la vida, ¿no? Como resultado de la soledad. Y es que la soledad puede doler, pero también puede ser una gran maestra. Y hay quienes hemos aprendido a sobrellevarla. Y nos hemos hecho amigos incluso de la soledad, ¿no?
De los más íntimos, Willy.
Que no la sufrimos exactamente. Por eso te invitamos para que hoy pases a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de la soledad. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo.
Es un saludo a la soledad. Hola, soledad. Eres mi amiga, somos parceros. Bienvenida, aquí está. Sin embargo, hay un entorno de tristeza en la canción, ¿no? Que fue escrita por Ramón Palito Ortega, un cantante baladista por allá de los 60, de los 70, un cantante y compositor argentino, pero que fue popularizada como bolero por Rolando Laserio, un cantante cubano. A propósito, me decía una jovencita que nos escucha, me dice, ¿y por qué ponen canciones tan viejas? Digo, no, hay de todo.
Porque de nuestra generación.
No, perdóname, pero esa es muy viejita para mí, incluso. No, ese bolero me encanta, ¿no? Y hace parte del álbum El Rey Guapachoso de Rolando Laserio, que fue grabado en el año 1972. Tú no habías ni nacido, Raquel. ¿Ah?
Willy, yo la escuché hace poquito y me sorprendió porque es que es una conversación con la soledad, pero es una reconciliación, o sea, no es una lucha, una pelea, un dolor, que en muchas canciones, Willy, que se hablan de la soledad, lo muestran como un calvario que estamos llevando, ¿cierto? La soledad, digamos, como que tiene esta carga negativa de que es algo doloroso, fuerte, que no queremos vivir. Sí. Pero esta canción la saluda, es sí. Un saludo como una vieja amiga, una compañera que ha estado con la persona desde hace mucho tiempo y donde hicieron las paces, se reconciliaron y hoy podemos conversar.
Claro.
¿Sí?
Mark Twain, el escritor, orador y humorista estadounidense, decía que la peor soledad es no estar cómodo contigo mismo. Hay gente que no puede estar solita con ellos mismos, ¿no? La soledad nos dice muchas cosas y se convierte para muchos en una carga, ¿no? Cuando se percibe como un estado negativo y prolongado, como tú lo estabas comentando. Vamos a mirarla desde...
Como aliada.
Exactamente. Sí. Sí. Como una amiga, como lo plantea en la canción Rolando Laserio.
Pues Willy, mira, para empezar a mirar a la soledad como una aliada, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es reconocernos que efectivamente en el momento en que estamos solos, pues estamos solos, que quizás hemos hecho muchos intentos para estar acompañados y que no se nos ha dado o nos hemos equivocado y que bueno, que hay un momento en la vida de parar, de encontrarnos con nosotros mismos, de volver un poco a establecer límites, a establecer lo que queremos, lo que deseamos.
A priorizarnos.
Y empezar también a transformar esa noción de lo que es la soledad. En vez de verla como una carga, empezarla a ver como una aliada. O quizás, Willy, también se podría hablar que podemos ver la soledad como una oportunidad.
Claro, es cambiar ese concepto que se tiene de la soledad, ¿no? Y cuando lo hacemos, pues seguramente vamos a descubrir que, como tú lo dices, la soledad puede ser un espacio propicio para el descanso emocional, por ejemplo, después de una relación de esas tormentosas, parar y estar quieto y estar solo pues trae descanso emocional, ¿no? Hay una claridad mental, hay renovación incluso espiritual. Y tú sabes, pues, que muchas de las prácticas religiosas invitan a eso, ¿no? A parar, uh-huh, a la soledad. Recuerda a los monjes, ¿no? Los que se retiraban, sí, al desierto, retirarse, para estar solos, para encontrarse consigo
mismos.
Pero,
Willy, mira, dentro de esa resignificación de la soledad, de empezarla a ver como una oportunidad, tendríamos que primero que diferenciar que la soledad no necesariamente tiene que ser aislamiento, mm-hmm, ¿sí? O sea, mm-hmm, me voy, como tú dices, los monjes, no. Es la decisión de me voy a quedar, por ejemplo, en el tema de pareja, voy a quedarme sola o solo 2-3 años. No me aíslo de mis amigos, ni de mi familia, ni de mi contexto inmediato, sino que decido, pues, no tener vínculos amorosos con ciertas personas. Sí. O también en hacerlo, digamos, con otro tipo de relaciones. Y mirar la soledad, Willy, como un tiempo para uno mismo, uh-huh, ¿sí? Para reconocerme, para diferenciarme, para crecimiento, un poco reconciliarse con uno mismo, porque es que cuando uno le tiene miedo a la soledad, hay algo adentro de uno que no lo permite. Es un tema de reconciliación. Y también, Willy, en esa readaptación del concepto de soledad, podríamos ver, digamos, que podría ser un momento de productividad y creatividad. Uh-huh. Sí, en muchos casos la soledad es un catalizador para esa creatividad.
Puedes
para
escribir
la concentración,
tu libro, el que tienes ahí embolatado, por ejemplo.
Tal cual, todo el no está embolatado, qué pena.
Bueno, digo, está en stand-by. Está en pausa.
Listo, nos está escribiendo, que es muy diferente. Listo. Eso, digamos, que es a lo que queremos invitar el día de hoy, a que hagamos un resignificado de esa palabra soledad, Will.
Hola, soledad. Esta noche te esperaba. Aunque no te diga.
Emociones a la ducha podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Y nos enseña de alguna manera también a sostenernos desde muy dentro de nosotros, ¿no? Y a no depender de ser validados por otras personas, a ser un poquito más resilientes, a ser un poco independientes, Raquel.
Abrazar la soledad nos equipa con herramientas emocionales para afrontar los desafíos de la vida, claro, definitivamente, ¿sí? Aprendemos a manejar la vulnerabilidad. La soledad puede confrontarnos con nuestras inseguridades, pero también, de alguna forma, pues nos da esa oportunidad de aceptarlas y de trabajar en ellas. También ayuda, ¿sabes qué? Mucho, Willy, a esa reducción de la ansiedad social, ¿sí? Las personas que sufren de esa ansiedad social, al estar cómodos, digamos, en compañía de nuestra propia compañía, pues se reduce esa presión de tener que estar siempre con otras personas.
¿Cómo puede la soledad, si la entendemos como una aliada, mejorar las relaciones interpersonales?
Willy, eso es paradójico.
Claro.
Paradójicamente, una relación sana con la soledad, Willy, puede mejorar nuestras interacciones con los demás. Entonces, por ejemplo, colocar calidad sobre cantidad. Entonces, cuando nos sentimos plenos en nuestra propia compañía, de las relaciones que buscamos afuera, son aquellas que verdaderamente sentimos que nos aportan y que resuenan con nosotros. Entonces empezamos a priorizar la calidad de las conexiones sobre la cantidad. Willy, en estos días estaba yo en mis momentos de relajación personal en TikTok y me sale una chica de relajación personal.
Le cambiaste el nombre.
De relajación personal. Estaba en mi momento de relajación personal en TikTok y me salió una chica que resoné con ella y me identifiqué, porque ella dice, ¿no les ha pasado que llegó un momento en su vida donde sus núcleos de amigos ya ustedes sienten que no pertenecen a ese lugar?
Uh-huh, sí.
Y yo me quedé escuchándola, porque a mí, yo llevo más o menos un año y medio, Willy, donde decidí no visitar ciertas personas.
Ser más selectiva con tus amistades.
Sí, uh-huh, renunciar a cierto grupo de amigos que tenía, de hacer como esa limpieza, esa renovación de las personas con las que yo me quiero relacionar, ¿sí? Y digamos que tiene que ver con ese autodescubrimiento, claro, que he tenido en mí, ese moldeamiento de alguna forma de mis expectativas, de lo que quiero, de lo que deseo, en el fortalecimiento de mi autoestima, que en sí ha permitido la soledad, porque yo llevo, digamos, bastante tiempo, digo yo, unos cuantos años sola, por decisión propia, Y digamos que el problema es que ya no quiero salir de este estado tan chévere que la soledad.
O sea, te sientes bien. Entonces, con la soledad, como dice la canción, sí, de que escribió Palito Ortega, te saluda un viejo amigo, ven, sentémonos a charlar, más o menos, es lo que dice la canción, ¿no?
Exactamente, y me parece maravilloso bien. El estado de soledad, ¿sí? Que a veces también me tengo a veces que poner yo límites, porque tampoco se trata del aislamiento. O sea, una cosa es la soledad.
Si no se me vaya a volver ermitaña.
El aislarse. No, para nada. Entonces, eso digamos que es importante, Willy.
Claro.
Al mejorar esas relaciones interpersonales, pues también empezamos a sentirnos más plenos y a darle un espacio al otro. Ahí dejamos de ser también como controladores. Entonces yo, claro. William no me contestó y esto me ha pasado mucho, que William no me contesta. Entonces yo digo, bueno, le va a dar su tiempo, su espacio, seguramente sí, él me va a devolver la llamada. Exactamente. Me he vuelto menos tóxica. Ya le doy el espacio al otro porque yo estoy tranquila sola.
Claro.
¿Sí?
Y estás creciendo, tu autoestima también está mejorando. Y dicen por ahí que la soledad es mala consejera, pero lo que estamos viendo es que, bien entendida, no es un problema para resolver, sino que se puede convertir en una herramienta poderosa que podemos usar para crecer, ¿no? Para sanar, para fortalecer nuestra vida. No es una ausencia, sino una presencia, y es nuestra propia presencia, ¿no, Raquel? Que es tan importante que a veces no sentimos ni siquiera nuestra propia presencia. Quiero recomendarte un libro, a ti que te gusta leer.
Cuéntame.
Tanto. Se llama La soledad de los números primos. Lo escribió Paolo Giordano. Tú sabes que los números primos son los que solo pueden dividirse entre sí mismos y el uno. Bueno, si no lo sabías por los ojos que me estás haciendo, te lo estoy contando. Y algunos números primos, como el 11 y el 13, así me decía un estudiante que una vez le pregunté cuánto era tanto por tanto. Me dice, profe, sí, por eso es que estudio comunicación, no me sé las tablas. Las tablas de multiplicar, eso te pasa con los números primos. Mira, el 11 y el 13 son números que están muy cerca y son números primos, pero nunca están juntos, ¿no? Y esta es la metáfora de la película, porque así son los protagonistas del libro, Alice y Matías. Son muy cercanos, pero siempre solos en su individualidad, que en este caso pues es un tanto dolorosa. La novela muestra una soledad que no depende de estar acompañado o no, sino de las heridas internas, de la incapacidad de confiar, de conectar emocionalmente con otros, de sentirse diferente o defectuoso. Entonces, aquí lo que intentamos es darle el giro, ¿no? Darle la vuelta y resignificar, como tú dices, a la soledad. No que sea pues esa carga, qué duro, tremendo yo estar solo, sino que podamos aprender a partir de la soledad.
Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo.
Pero ¿cómo hacer de la soledad esa aliada, Raquel? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo, Willy, que lo primero que tenemos que hacer es recontextualizarla.
Sí.
¿Sí? Cambiar la percepción, que eso digamos ya lo hemos tocado.
Sí.
Entonces identificar, por ejemplo, Willy, cuáles son las creencias negativas que tenemos alrededor de la soledad.
No es un castigo.
Sí, por ejemplo, un castigo, es fracaso.
Sí, exacto.
¿Sí? A veces, Willy, a mí me visitan mujeres que ya han llegado a cierta edad y no se han casado.
Sí.
Y lo ven es como un fracaso, como un tema, claro, de por qué avergonzarse.
Sí.
¿Sí? Entonces, de alguna manera, digamos que nos vemos estallados por eso. Entonces, identificar primero esas creencias negativas que tenemos acerca de esta palabra soledad. A mí me encanta, Willy, que mis oyentes y las personas que me visitan escriban, que concreticen y que puedan leer lo que está en su mente, y se van a dar cuenta que muchas de esas creencias están impuestas socialmente o también las sacaron por experiencias pasadas. Una cosa, Willy, muy diferente es estar solo a sentirse solo. Porque hay personas que pueden estar muy acompañadas todo el día y rodeada de personas, pero que finalmente se sienten solas y tienen una sensación de soledad constante, que este tema lo vamos a hablar dentro de 8 días para que no se vayan a perder el podcast. Entonces también es comprender que estar físicamente solo no es lo mismo que sentir la dolorosa emoción de la soledad, ¿sí?
Raquel, ¿cómo podemos empezar a dar ese paso a resignificar la soledad, a convertirla en una aliada? Y una buena recomendación es que si no estamos acostumbrados a estar nosotros solitos con nosotros mismos, pues comencemos con pequeños momentos diarios de soledad. ¿Cómo lo hacemos?
Willy, imagínate que cuando yo estaba en mi proceso de terapia psicológica, mi psicóloga me puso una tarea que en ese momento a mí me parecía imposible. Que hasta me dio rabia que ella me dejara esa tarea. Ajá. Porque me mandó a que fuera a cine sola. En ese momento de mi vida, Willy, yo ir a cine sola era terrible.
Te confieso, o sea, imposible. Una cosa, nunca lo he hecho, nunca he ido a cine solo por eso, porque me parece muy triste meterme solo a un teatro. En serio que sí, eso me toca. ¿Cómo es que dices tú? Hice eco contigo.
A mí me parecía y me daba rabia con ella.
Esa tarea.
Porque yo decía, o sea, en mi momento de depresión, que yo les contaba en el podcast pasado, a mí la depresión me da porque tuve una ruptura con una pareja con la cual tenía ya planes muy estructurados de matrimonio. Ajá. Entonces yo decía, claro, tan fácil para ella mandarme sola al cine cuando ella sí tiene su esposo y ella sí tiene su hogar y entonces me está mandando. Y yo lo veía como un castigo. Pero igual, como les conté, yo estaba decidida en esa terapia, yo de esto tengo que salir. Y me fui, Willy, para cine sola. Pues los primeros días fueron horribles porque, claro, yo me comparaba. Mira, esta muchacha tiene su pareja, allá está el grupito de amigos, la única que estoy sola soy yo.
Como un hongo.
Total, ahora, Willy, pregúntame hoy en día, para mí es el plan más chévere ir a cine sola.
Bueno, tengo que empezar de a poquitos, no sé.
Microdosis de soledad, así empezamos poco a poco. Entonces, programar citas contigo mismo. ¿Sabes, Willy, qué es otra cosa que yo disfruto y que para mí es un regalo? Y puede que parezca tonto, pero cuando yo digo, bueno, me voy a consentir y me voy a dar un regalo, me encanta irme sola, Willy, por toda la vía Las Palmas. Mm. Abro las ventanas del carro, conduzco, pongo el vallenato que no puede faltar, lo pongo a todo volumen, voy tranquila y llego por allá al oriente, me bajo, me tomo un tinto y me devuelvo.
Chévere.
Eso me encanta, eso es para mí, es mi regalo que me puedo dar cada tanto.
Salir a caminar solo, me fascina, me encanta.
Ese es otro buen plan, ¿cierto? Entonces, programar esas citas contigo mismo. Me voy a ir a tomar un café, a hacerme un masaje en el spa, a hacer un deporte, al gimnasio. Empezar a tener esas citas permanentes solito contigo mismo. Uh-huh. Y que no te falten. Y a mí la psicóloga me decía en ese entonces, Willy, ¿lo vas a hacer cada cuánto? ¿Cada cuánto puedes ir a cine sola? Yo decía, pues, mi presupuesto me da para cada 15 días. Listo, cada 15 días no vas a fallar. O sea, es una tarea, promesa que te haces contigo misma.
No me extraña tu presencia, casi siempre está conmigo. Te saludo un viejo amigo.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Óyeme, también es importante el autoconocimiento consciente y ahí pues hay una recomendación que me gusta mucho y es que aprovechemos esa soledad para hacernos preguntas y preguntas que sean profundas, de verdad. O sea, para conocernos, a veces no nos conocemos a nosotros mismos, Raquel. La soledad puede ser una aliada para eso. ¿Qué preguntas podríamos hacernos?
Willy, yo siempre les pregunto a mis pacientes que me llegan con dependencia emocional, que ese es un tema que tenemos que hablar porque va muy ligado al miedo a la soledad. Yo siempre les pregunto, y voy a ponerte a ti de ejemplo, William, ¿qué es lo tan feo y tan horrible que tiene William que William no puede estar con William solo?
Esa es una buena pregunta.
Uh-huh. Hay personas, Willy, que a veces se hacen una mala jugada en su cerebro. Entonces, no, yo puedo estar sola. Es más, yo es que yo vivo sola. Pero mentiras es que cuando llegan a la casa no soportan estar solas y empiezan, ponen un podcast, ponen la miniserie, hacen la videollamada y total es huir a la soledad. Sí. Y por ejemplo, una de estas recomendaciones de explorar el mundo interior, el autoconocimiento consciente, es por ejemplo, desconéctese, esté todo un sábado en su casa sin celular, sin televisor, sin internet, simplemente usted con sus pensamientos.
Haciendo una introspección, que es bien importante eso, ¿no? Es mirarse adentro.
Con tu cuaderno escribiendo lo que piensas, leyéndote un buen libro, consintiéndote, practicando, Willy, por ejemplo, la reflexión. Hoy en día, con todos estos recursos digitales que tenemos, tú te metes a YouTube y busca meditaciones para salir de la depresión, por ejemplo. Ahí encuentras meditaciones, Willy, donde puedes respirar conscientemente, reflexionar, llevar un diario. Esa es otra de las cosas que se recomiendan. Identificar nuestros valores. Willy, a mí el periodo de soledad en que yo decidí estar y que ya no quiero salir, me llevó un poco al autoconocimiento, pero a identificar yo qué quiero. O sea, Raquel, ¿qué es lo que quiere para su vida? Raquel, ¿cómo quiere envejecer? Raquel, ¿cómo se ve 70 años?
Unos años adelante.
Sí. ¿Cuál es la vida? Si es una vida en pareja, Raquel, ¿qué tipo de pareja quiere tener? ¿Cuáles son aspectos positivos que Raquel no va a volver a negociar con nadie? ¿Cuáles son, digamos, por ejemplo, Willy, yo nunca más en mi vida vuelvo a negociar mi libertad, mi autonomía? Yo nunca más le voy a volver a permitir a nadie que venga de alguna manera a truncar mi autonomía, claro, porque es lo típico o porque el es obsesivo, envidioso o qué sé yo. Yo eso no lo vuelvo a permitir. Y eso, digamos que es una identificación de valores y de requisitos que empezamos un poco a gestionar cuando estamos en estos tiempos de soledad.
Claro, a veces no sabemos, o mejor, no nos permitimos sentir. No reconocemos nuestras emociones, no sabemos ponerle nombre a nuestras emociones y las negamos. Entonces, ese tiempo de soledad puede ayudarnos a eso, a validar nuestras emociones, Raquel.
Y a sentirlas.
Claro.
En el tema pasado, Willy, que tratamos sobre la depresión, cuando los pacientes empiezan a recuperarse y ya, digamos, saben gestionar más todo lo interno y en algún momento llega una crisis. Entonces, por lo general, me llaman un poco desilusionados y me dicen, no puede ser tanto tiempo tomándome mis medicamentos en terapia y otra vez estoy depresivo. Y yo les digo, pero es que venga, tú vas a estar triste muchas veces en tu vida. Claro. El hecho de que tú tomes terapia y ya tomes medicamento para salir de una depresión no indica que nunca más vas a estar triste. En este momento estás triste, llora, enciérrate, abrázate, pero mañana te levantas diferente. Ya no es como cuando tenías depresión, que todos los días te levantabas en la misma perspectiva del lamento, la queja y demás, sino que a partir de mañana, hoy te permites ser, hoy te permites llorar. A partir de mañana te obligas a pensar diferente y a sentir diferente, ¿sí? Entonces la soledad sirve para esto. Claro. O sea, si hay una queja, y eso es algo que ya hemos hablado en otros episodios, pero si hay una queja, pues hay que llorarla, hay que sentirla. O sea, si es real, si te pasó, si te sucedió, sentirla no tiene nada. Y es un momento o es una gestión que se puede hacer durante la soledad.
Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar.
Podemos hacer también que esa soledad, Raquel, sea como un hábito, ¿no? Pero un hábito sano, ¿no? ¿Sabes qué me gusta a mí? En las mañanas, especialmente cuando tengo tiempo, porque a veces uno tiene que salir temprano y en estas ciudades grandes como Bogotá, que para tener una cita a las 7, 8 de la mañana tiene que tener uno levantado a las 4, 5 de la mañana, es buscar un tiempo, un momento de silencio. En mi caso me gusta la oración, la lectura, la reflexión, la meditación, y eso se nos va volviendo un hábito casi que diario, y eso ayuda también a convertir la soledad en algo positivo.
Así es, Willy. La soledad, por ejemplo, es una oportunidad para descubrir hobbies creativos, hobbies que tú pensabas que no tenías: pintar, escribir, tejer, tocar un instrumento, dibujar, cocinar nuevas recetas, ¿sí? Es un momento de aprendizaje y de crecimiento. Cuando las personas en soledad se dedican a leer libros, a escuchar podcasts educativos como Emociones a la Ducha, a tomar cursos en línea del tema que te interese, pues es una soledad bien gestionada. Y sobre todo, Willy, los proyectos más importantes que se han podido desarrollar, pues han nacido en un momento de soledad, claro, de esa persona, claro, ¿cierto? Entonces, en soledad es donde empezamos un poco a imaginarnos sobre qué proyectos queremos iniciar.
Bueno, y es importante también entonces observar cómo mejoran nuestras relaciones, ¿cierto? Ya cuando resignificamos esa soledad, ya cuando la convertimos en una aliada, cuando se nos vuelve en un hábito, no es una carga, no es un castigo, no es algo negativo, Entonces, eso nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y pues yo creo que eso se va a notar, Raquel, de alguna manera, ¿cierto? Porque vamos a ser auténticos, no sé, menos demandantes de aprobación de la demás gente. Yo creo que eso va a ayudar a nuestras relaciones también.
Paradójicamente, cuanto mejor te sientas en tu propia compañía, más saludables y satisfactorias van a ser nuestras interacciones con los demás. Entonces, primero, William, vamos a empezar a tener relaciones basadas en la elección. Con estas personas sí me reconozco, con estas no. Uh-huh. Ya empezamos a no buscar compañía por miedo a estar solo, sino porque realmente disfrutamos el momento y valoramos a las personas con las cuales estamos interactuando. También, Willy, empezamos a tener una mayor autenticidad. Al conocernos a nosotros mismos, pues sentiremos esa libertad para ser quienes somos y sin estar buscando esa aprobación y ese querer impresionar a los demás. Y también, pues, Willy, empezamos a darle ese espacio al otro. Yo he vivido los dos momentos, los momentos donde no soportaba la soledad.
Donde era
no
obligada.
No la quería en mi vida. Sí, era inadmisible en mi vida pensar que yo iba a llegar a cierta edad sola. Eso era inadmisible, yo no la podía ni pensar. Y ahora que estoy viviendo ese momento de reconciliación, de abrazar la soledad, de abrazarme a mí misma, de desarrollo personal, de crecimiento, de no volver a negociar, digamos, mis principios con nadie, ni permitir, digamos, que mi autoestima se viera desquebrajada por simplemente un miedo a la soledad, pues digo, maravilloso. Y yo creo, Willy, también, uh-huh, que es un tema de edad. Sí.
De madurez.
Yo creo que
cuando
uno es a los 20 años, uno empieza a hacer sus planes de que a los 25 está casado, a los 30 ya con hijos, el divorcio obviamente no es una posibilidad, uh-huh, y uno se ve la vida así lineal como uno lo ve a los 20 años. A medida que uno va creciendo y va viviendo y va viendo que la vida definitivamente no está escrita, sino que es una construcción diaria. Entonces yo creo que es un tema también de edad, de ya, además, Willy, también de estar cansados de vínculos rotos y de traiciones y de mentiras
y
de decepciones. Sí, ya, o sea, como que uno dice, ay, no, ya estoy en un negocio.
Qué pereza.
Esto tan bueno que estoy viviendo por irme tras de esto. No.
Muy bien, Raquel, pues la soledad no siempre es enemiga, puede ser un espejo que nos confronta, ¿no? Y también puede ser un refugio que nos forma, como lo hemos visto, ¿no? Que puede ser un momento de crecimiento personal. Y es importante entonces transformar esa soledad en una oportunidad para ser mejores personas desde todo punto de vista.
Hola, soledad. Hola, soledad. Hola, soledad.
Gracias por escucharnos, gracias a ti, Raquel.
Gracias, Willy, gracias a todos los oyentes que siempre están ahí muy pendientes en las diferentes plataformas para escuchar nuestro podcast. Recuerden que también estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram como Emociones a la Ducha Pod.
Y por favor, dale seguir a nuestro podcast, activar la campana en esta plataforma donde nos estás escuchando para que recibas las notificaciones cuando publiquemos cada nuevo episodio. Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.